Delivery Cultural.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAP. Actualmente a las 11 de la mañana llega este miércoles un nuevo Delivery Cultural. ¿Cómo estás, Ricardo Carreras? Bienvenido.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, sobrellevando el fresquito de primaveral.
De repente se vino el fresco de nuevo.
Y de repente el invierno.
El invierno. Le mandamos un beso muy grande a Ana María Agoña, que hoy no está porque está un poco enfermucha, así que le mandamos un beso grande y que se reponga prontito. Pero llegó igual este Delivery Cultural a Radio UNDAV. Esta mañana para compartir una charla con quién. ¿A quién vamos a presentar hoy?
Bueno, hoy tengo el enorme gusto, el enorme placer de haber convocado un vecino del barrio, y segundo, un editor, escritor, militante que se llama Juan Carlos Jiménez. Bueno, bienvenido, Juan.
Sí,
Carlos.
Juan Carlos Jiménez, fundador y creador de la revista literaria Amaru.
Amaru, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bueno, sí, es verdad, hace fresquito, parece invierno, hubo que sacar los pulóveres de nuevo.
De nuevo.
Lo sí. Que yo digo que me convocaron para hablar de la revista literaria Amaru. Hay pocas revistas que están en vigencia en papel y tinta y viticoleando después de 45 años. Anterior a Amaru estaba acá en Avellaneda la revista Suburbio, con Antonio González y Ramos, que la dirigían. Y en Lanús la revista Ateneo de los hermanos Talvo. Ninguna desaparecieron. Algunas revistas siguen, pero ya en virtual. Pero en papel y tinta.
45 años.
Sí, 43 años.
43 años de vida.
Pero hablar de revista literaria, mejor dicho, hay que hablar en el tiempo que se hizo, porque si no, en términos de futbolisco, de fútbol lo voy a decir, cualquiera habla con el diario del lunes.
Exactamente.
Y la historia es eso. La historia, mucha gente habla de épocas pasadas, pero lo habla con el diario del lunes. No es lo mismo el mundo en el 2019 que en 1960.
Claramente.
El mundo era otro, nosotros éramos otro, Avellaneda era otra, la constelación de fuerza. Entonces, la revista Amaru nace, anteriormente era el grupo literario El Ladrillo, en el 74. Y te voy a decir los que conformamos el grupo literario El Ladrillo. Nuria Pérez Yaqui.
Claro. Estuvo con nosotros,
estuvo aquí,
Nuria.
Ya, sí, también,
estuvo con
sí.
Nosotros.
Jorge Alejandro Bocanera. Quien les habla, Juan Carlos Jiménez, Nora Cao, Carlos Piñeiro, Oscar R.F. García y Liliana Grau. Esto es en el año 1974 y sacamos un periódico que era Vivir sin Comas y era el grupo literario, no literario solamente, sino era artístico, no era como la literatura sola, la pintura, las artes,
era un movimiento artístico, ¿no?
Y no nos alcanzaba porque, y yo dije recién, el mundo hay que verlo como era en ese momento. El mundo y el planeta en sí veníamos en los años 30 de la resistencia contra el fascismo. Entonces había toda una cultura de resistencia,
claro,
para no perder nuestra identidad de libertad y lo que teníamos.
Claro.
Después llegamos a un mundo que fue el mundo directamente de la Guerra Fría, donde era el mundo bipolar.
Claro.
Y en el mundo bipolar crecían debajo de ese paraguas entre dos lobos que se mostraban los dientes, uno y otro, pero cuando los lobos se muestran los dientes uno con otro, las gallinas en el gallinero, nosotros podíamos hacer cosas, y se hicieron cosas, entonces el mundo pasó de la resistencia a tratar de conquistar más cosas para el ser humano. De ahí surgen muchas revistas literarias que no querían solamente resistir lo que teníamos, sino que conquistar algo más.
Claro.
Entonces, y hoy en día volvemos a la resistencia.
Es que en definitiva el arte entiendo yo que es eso, que es la denuncia, que es la resistencia, que es el lugar de refugio, ¿no? Socialmente entendido como lugar de refugio, claro, como lugar para decir, como lugar de disidencia.
Pero hay paradigmas. Por ejemplo, nosotros que salimos en el 74, el 75, ya sale la revista Maru. La revista Maru también estaba formado por, éramos cuatro solos, que veníamos del grupo Ladrillo, y era Nora Cao, Juan Carlos Jiménez, Nuria Pérez Yaqui y Victoria Sud. Uh-huh. Y salíamos del grupo Ladrillo, y también era un mundo, pero nosotros fuimos una generación formada por el mayo francés, claro, por Vietnam, por el hipismo norteamericano, que queríamos, mientras hubo una generación de jóvenes que quería cambiar el mundo. Después nos encontramos en la resistencia una generación de jóvenes que quieren cambiar el departamento, y el auto, sí, 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 y las vacaciones. Sí, entonces eran los parámetros eran distintos, los veo con mis hijos. Sí. Están desesperados por cambiar el auto, el departamento, que está bien. Y ojo, por suerte no son todos.
Sí, sí, sí.
Hay gente que lucha dentro de esta universidad porque queremos cambiar un mundo. Y como decía, Alejandra Boero, ella era del nuevo teatro, decía Alejandra Boedo, cuando se es joven hasta el final. Porque si no llegamos al arco clásico de Lugones, que fundó la SAR en 1928, que empezó como un revolucionario anarquista en la Córdoba intelectual, y terminó conservador completamente después. O sea, ese arco que uno lo explica de esa manera, pero es una manera muy conservadora. Dice, y cuando uno es joven revolucionario, quiere cambiar el mundo, pero después se casa, tiene hijos, los mantiene, y se va haciendo más conservador, claro, se va haciendo más pacifista, y después claudica.
Es verdad. Ahora, el nacimiento de la revista fue en el 74, en plena época.
El nacimiento, ¿no?, de la revista Vivir sin Comas, que era del grupo Ladrillo, es el 74. Y la revista Amaru aparece en el 75, y no era el nombre Amaru solamente, sino que era el nombre Tupamaru. Sí. Pero ya se corrían vientos, uh-huh, bastante bromados para toda la gente progresista, y la palabra Tupamaro, en Uruguay ya sabemos, había un grupo Tupamaro, entonces corríamos peligro, ya estaban las 3A y todo un montón de cosas que toda gente que pensaba un poquito más de la cuenta,
sí, corría cuando, peligro. Cuando aludís a las 3A es la Alianza Anticomunista Argentina liderada por López Rega.
Claro, claro.
Bien.
Entonces, en vez de ponerle Tupamaru, elegimos ponerle la mitad, Amaru solamente.
Amaru, pero, sí, por cuidarse, sí, también.
Pero siempre, el nombre Tupamaru nace como con Condarqui, aquel cacique que los españoles lo descuartizaron con cuatro caballos.
Exactamente.
En nombre de la civilización occidental y cristiana.
Sí.
En nombre de eso nosotros hemos pagado mucha gente que no está mal, los 30.000 desaparecidos, por ejemplo.
Sí, quería comentar respecto a lo que decís, Juan Carlos, en 1492, un sí, año sí, emblemático, sí, para sí, la civilización de acá latinoamericana, Nebrija, que era un lingüista, sí, sí, español, decide hacer la primera enciclopedia, el primer diccionario, pero con el sentido de que ese diccionario le sirva al rey y a sus vastos dominios, a sus innumerables vasallos, para hacerles aprender el idioma español. Es decir, pensar en los idiomas nativos, no, en los idiomas aborígenes, ni pensarlo. Digamos, arrasar la población, arrasar la cultura en nombre de la palabra española.
Sí, acá hay algo bien. Para ejemplificar, para ampliar lo que vos decís, por ejemplo, cuando Roma invade Grecia, no fue con la intención de socavar la cultura griega, sino todo lo contrario, atraerla para ellos y hacer toda una cultura greco-romana, que es prácticamente parte de nuestra cultura.
Nuestra cultura, claro.
Los españoles acá vinieron con la Biblia en la mano, como decía Galeano, y la espada en la otra, y nos dijeron, recen, lean la Biblia, y después cuando terminamos de rezar, ellos se quedaron con la tierra y nosotros con la Biblia.
Con la Biblia.
Eso decía Galeano.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Entonces,
claro,
ellos, no es que como Roma invadió Grecia y hicieron una nueva cultura greco-romana. No, acá había que abolir directamente todo lo que era aborigen.
Borrar, sí.
De los templos se los masijaron a todos, arriba de los huesos de los templos hicieron las iglesias.
Bueno, hablábamos la semana pasada o la otra con Luis Pedro Videla justamente el tema este de Sarmiento está diciendo que gauchos e indios son la chusma del país y que hay que eliminarlos, ¿no
sí,
es cierto?
Sí, sí, sí.
Está muy bien. Juan Carlos, yo quería hacer también hincapié en el tema de esta revista, de los integrantes de la revista y las persecuciones que sufrieron durante la época militar, porque también cuando estuvo Nuria Pérez, ya que hablamos de Iga, de uno de los compañeros de ustedes.
Bueno, voy a hablar de eso. Hace poquito terminó por la Feria del Libro de acá de Avellaneda, que me sorprendió porque yo fui a toda la Feria del Libro anterior y esta creo que fue la más sobresaliente.
Sí, interesantísima.
Con respecto a las anteriores.
Sí, sí.
Entonces yo comparo, en mi trabajo, yo soy en este momento presidente de la SADE de Lanús. Entonces esto me hace ver de cerca, yo ando de cerca de qué es el escritor. O sea, la postura nuestra es, no es editar libros, es difundir libros. Difundir al escritor que, teniendo valores, los medios llamados comerciales lo niegan por no ser rentable. Si no te llamás Cortázar, no sirve. Y en la revista Maru, nosotros, además de publicar a Cortázar, pues hicimos un número dedicado a los 100 años de Cortázar, el último a los 100 años de la Revolución Rusa, damos cabida tanto a Borges y a Cortázar, pero a la gente que vive a la vuelta de mi casa. Y como la vuelta a la vuelta de mi casa es un tapado que no lo conoce nadie.
Claro,
y el
claro.
deber de la revista literaria es hacer conocer a la gente, escritores, que no pueden pagar un libro.
Claro.
Y la gente hace libros ahora muchos por internet, porque el tiraje es muy grande y cuesta casi muy poco plata. Pero la gente, si no es un libro, yo lo veo en carne propia, que no es lo mismo leer en la pantalla un libro que en tinta y papel, que uno lo agarra, lo lee, lo lleva a la cocina, va en el colectivo y lo lee, subraya. Una vez una señora, porque yo mando los libros por correo. Todos
por correo argentino.
Por correo argentino, que digo, el correo argentino es uno de los más caros del mundo.
Sí, para los libros.
Para los libros.
Bueno, otra para los libros en general.
Sí, en general, pero para yo estoy con respecto a los libros.
Sí, sí, sí.
O sea, después hay otra cosa. El gobierno actual sacó el impreso, que nosotros con la revista literaria Maru, que tira 5.000 ejemplares, 1.000 van al extranjero, y es en papel y tinta. El correo es importantísimo.
Claro.
Y nosotros tenemos que pagar el doble por ese motivo.
Claro.
Yo, como presidente de SADE, de Lanús, envié una carta al escritor Bacaro, que es el presidente de la SADE Central, para hablar sobre el correo argentino, que pasa que vale más caro la estampilla que el libro que va adentro. Es imposible. A mí me mandan de España, de Italia, de Cuba, de Venezuela, del sur de Estados Unidos, que hay un inmenso mundo hispanoparlante en el sur de Estados Unidos, no para el lado de Miami, sino para el lado de California.
Sí, no, claro.
Miami es método bingo.
No, nada que ver.
Pero para el lado de Texas, al lado de California, no hay mundo hispanoparlante, mundo chicano, muy interesante, rico con su cultura, su teatro, su cine, y hay mucho intercambio. Ellos me mandan paquetes de libros, un kilo y medio de libro por moneda.
Claro.
Yo mando un libro y tengo que vender el auto.
Claro.
Sí.
A nosotros solo nos pasa esto.
Bueno, también difundís por Europa, por toda la zona.
Sí, a mí lo que más me interesa no es editar un libro. Hoy, con los medios que hay, antes eran artes gráficas.
Sí.
Había que aprender. Hoy cualquiera es gráfico, porque con la computadora hay una impresora al lado y ya está.
Ya
antes
lo
no era así. El arte gráfico había que... Era tú un señor.
Sí, sí, es verdad.
Es todo una... Entonces, ¿qué pasa? Se hace imposible casi para el escritor argentino mandar por correo. Uh-huh. Yo lo veo de siempre.
Para el escritor argentino que estás mencionando, respecto a los que no son famosos, que no están en las grandes distribuidoras o las grandes editoriales.
Claro,
¿no?
Yo escribí esto que lo mando siempre por correo. Correo argentino contra el escritor. Difundir nuestra cultura escrita en papel y tinta, tanto dentro del país como en el extranjero, es odisea. El franqueo del correo argentino, además de ser uno de los más caros del mundo para el envío de libros y revistas literarias, ahora esta tragedia para el escritor se suma a la anulación del servicio de franqueo impreso, lo que hace aún más difícil la difusión del libro argentino.
Y sí, es así, tal cual. Tal cual.
Es así. Y el escritor no escribe para que el libro quede durmiendo en la casa.
No, claro.
El escritor escribe para difundir su arte. El pintor escribe para difundir su pintura. El músico,
bueno,
escribe.
La obra se complementa
la
con
obra,
la mirada,
claro,
del otro.
Claro,
¿no?
Claro. Pero hay gente que usa el arte como una pose individual. Ya lo dice Cortázar.
Sí.
Que yo el número anterior se lo dediqué a los 50 años de Rayuela y a los 100 años de Cortázar, que nació en el año 14. Y Cortázar decía que a veces las ferias del libro son ferias de vanidades.
Es una feria de vanidades, sí, tal cual.
Hay gente que dice que... yo tuve una señora que hace el libro y le muestro el color de la tapa del libro. No, porque no hace juego con mi vestido. Claro, entonces, claro. Eso es una vanidad que no tiene nada que ver con la literatura.
Juan Carlos, ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías al respecto, en realidad, de el arte en sí mismo, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con lo que se utiliza. Por ejemplo, porque se me viene a la cabeza una propuesta que es, a través del Twitter, contar o hacer pequeños relatos. Nosotros podemos hablar de los haiku, por ejemplo, sí, que sí. Es una manera de hacer breves palabras una cosa bellísima. Pero también la tecnología se va metiendo esas cuestiones.
Bueno, yo empecé a hacer haiku. Yo no hago poesía. Hice poesía, pero por un desafío, ¿cómo yo voy a poder ir? Ellos pueden, yo no.
Claro.
Entonces, pero nada más que por eso, porque yo soy cuentista y hago ensayos y prólogo. Pero no, me puse a hacer haiku, 5, 7 y 5, y los hice. Pero trato de hacer haiku no llevándome por los 5, 7 y 5, sino por un contenido que digan algo. Porque a mí hay gente como editor, me llaman y me leen un montón de poesía porque en la calle no lo escucha nadie y me llaman a mí. Y no se pueden dormir y me llaman a mí y me leen poesía. Y haiku, Entonces,
bueno, si no es un haiku, pues es un tango.
Bueno,
no,
pero yo voy a hablar algo de lo que dijiste vos. ¿Cómo me siento con la tecnología? Bueno, yo soy del siglo pasado, del milenio pasado. Tengo 79 años. Y yo tengo la revista de hace 45 casi. Y yo al último del siglo pasado, mis hijas eran más chicas, trabajaban conmigo en la editorial. Yo tenía un montón de computadoras y entonces las chicas manejaban la computadora. Yo siempre me dediqué a lo filosófico, a lo literario. Pero estas chicas estuvieron en el tupé un día y se casaron y se fueron. Entonces me dejaron con todas las computadoras y yo tuve que pasar rápido de la Remington y la Olivetti a www.com.ar y me encontraba desesperado. Bueno, y todavía sigo casi de esa misma manera. Sí, algunas cosas, pero no, yo ni siquiera tengo celular.
Claro.
Esto yo no lo digo como un mérito, lo digo como una queja a mí mismo. Esto ya es un problema de psicoanálisis.
Claro, que subiste a la parte tecnológica.
Yo lo único que hago, a mí me mandan, los libros casi todos los mandan ahora por mail, se los envío a la programadora, una de ellas es Nuria Pérez Yaque, los trabaja. Y me muevo así, pero mi trabajo es corregir los verbos, corregir parte de historia. Hay gente que confunde la historia, pone una cosa que pasó. Hay libros de historia que yo lo estoy leyendo y hay errores, pero eso es mi trabajo.
Claro,
no es lo tecnológico.
De eso se trata el trabajo del editor.
Pero yo lo digo como un defecto, no como un mérito. No, que yo quisiera hacer todo eso. No es mérito no saber, el mérito es saber.
No es elogio lo que estás haciendo,
es una mea culpa.
Sí, sí.
Es que yo soy víctima de eso, porque mis hijas me dicen... Tenés que tener un celular en la mano, te pasa algo por la calle, todas esas cosas.
Pero, en lugar de decir, te podés comunicar con los amigos mejor.
No, pero escúchame, pero también yo llego a mi casa, a la casa de mi casa, vivo solo y mi perra, pero cuando llego a la casa de mis parientes, mis vecinos, me atienden, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dan el besito, pero están con el celular. Yo aprovecho la otra mejilla, le doy el besito, pero así era así. Y no, vos hablame que te escucho, pero me escuchas y está escuchando a otro, no es lo mismo. Antes la gente me escuchaba a mí, me miraba a mí.
Claro, sí. Claro, eso ha cambiado.
Ahora sí, seguí hablando, que te escucho y está hablando con el otro, ¿entendés?
Sí, hay un chiste aludiendo a lo que dice Juan Carlos, no es un chiste, una reunión de un montón de gente alrededor de una mesa con la luz cortada, sin celulares, sin luz, sin nada, y una de las personas le comenta a la otra, mirá, estamos con la luz cortada, no tenemos celulares, está todo muerto, y me encuentro con mi familia, aparecen todos muy buena gente.
Sí.
¿No es cierto? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Juan Carlos, yo quiero volver a un tema que a mí particularmente me interesa, que es el tema de la producción que ustedes hicieron bajo los dominios de la etapa militar, digamos.
Bueno, recién me preguntaron por IGA. Hace poquito, en la Feria del Libro de acá de Avellaneda, primero fue Nuria Pérez aquí, porque trabajo siempre conmigo y trabaja actualmente conmigo. Porque nosotros, vinieron de la Embajada de Japón, porque nosotros vimos un desaparecido que era Juan Carlos Higa, miembro de la revista, de la revista Maru. Entonces, a nosotros también, por culpa, sino que debe haber cantado antes de que desapareciera, lo habrán torturado como pasó con siempre, para que cante alguna dirección. Y esto es una suposición, pero más o menos es algo de eso. Entonces él cantó algo a media y nos vinieron a buscar. Nosotros tuvimos que escapar, vinieron a buscar a Julio Cantero, un escritor que estaba con nosotros, y lo vinieron a buscar las famosas fuerzas conjuntas. Entraron no con uniforme militar, sino en campera y con ametralladora, se subieron arriba del techo, se sentían los pasos arriba del techo. Y yo estaba en una mesa redonda y los libros de Juan Carlos Cantero arriba. Entonces, el domingo anterior había salido en el diario Clarín y Nación, concurso Amaru de literatura, Julio Canteros. Entonces, mi exmujer, que era Nuria Pérez Jaque, y yo tenía una nena, que ahora tiene 45 años, tenía meses, eso era el año del 76. Entonces, estaban los libros de Julio Cantero acá. En Clarín y Nación había salido el nombre de Julio Cantero ligado a nosotros. Y un señor muy pintón joven, que era Julio, que era Astiz, después nos dimos cuenta, nos preguntó, ¿ustedes conocen a Julio Cantero? Y yo, que siempre positivista, me muevo con la lógica aristotélica. Sí, ¿cómo voy a decir que no si estaban los libros ahí? Y sale algo que yo todavía no entiendo y nada, que es algo de madre, es un instinto. Sale Nuria corriendo con la nena chiquita de meses. No, acá no se conoce ninguno con ese nombre. Ajá. Eso nos salvó, que yo estoy hablando con ustedes.
Claro.
Porque lo mío era lo más natural, era lo lógico, claro. Si A es B es igual a B, y claro. Si A es igual a C, es igual a A. ¿Cómo voy a decir que no, si están los libros ahí? Tal cual. Y eso nos salvó. Entonces, después, hace poquito, en la Feria del Libro, vinieron de embajada japonesa y me preguntaron por IGA. Nosotros sí, desapareció. Y otra gente de la revista Maru tuvieron que salir corriendo. Nosotros, con una nena chiquita, teníamos que ir durmiendo, nunca ir a la casa de los padres, porque es el lugar donde te van a buscar. Entonces dormimos una noche en una casa, otra noche en otra. Bueno, eso era lo que era cultura en ese momento. Uh-huh. Esperemos que él nunca más nos pase esto con la cultura.
Claro.
Sí.
La cultura, como decía un obispo, no es un pasatiempo, no es uno algo para pasar la vida, es lo que no hace mejor la vida.
Sí, tal cual, no es, como el arte, ¿no?
Es un pasatiempo, sí, es para... No, es lo que hace, no hace mejor la vida, la cultura.
Hmm. Hablando de cultura y hablando de ediciones, ¿qué es lo que más publicás, Juan Carlos? ¿Poesía, narrativa, ensayos?
Generalmente siempre fue la poesía en primera persona, y cuentos y ensayos también, pero muy poco, y novela menos. También, pero lo que va siempre es la poesía, los talleres literarios.
¿Ustedes tuvieron talleres literarios? ¿Armaron algún taller literario?
Bueno, no, yo no, porque yo soy enemigo de los talleres literarios.
Ah, perfecto.
Pero esto es un debate muy interesante, porque yo no estoy de acuerdo donde todos dicen que sí, o todos dicen, porque si no son religiones, sí señor, no.
Claro.
Yo quiero eso de debate, ¿por qué una cosa, por qué la otra? Y es interesante la pregunta, ¿por qué taller literario o por qué no taller literario? Pero que yo no es que estoy seguro de una de las dos puntas, pero estoy inseguro en el medio y me ayudan los debates a salir.
Claro, claro.
Por ejemplo, yo veo talleres literarios donde hay señoras gordas, no gordas de físico, gordas de acá, muchas de SADE, donde cuando entras en muchos lugares de SADE te dicen acá ni política ni religión.
Claro, como si no...
Cuando el ser humano es un animal político.
Político, exactamente.
Si vos le sacás lo cultural, lo político, queda animal solo. Uh-huh. Ese es el peligro.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que para rimar, a ver, en plata de ahora, por ahí están cobrando 2.000, 3.000 pesos por mes en los talleres literarios para que en 6 meses lleguen a rimar o a hacer metáfora. Y yo voy a la cancha independiente, que la tengo acá cerquita, y Racing, y la gente toda hace rima en su vida. Y no van a ningún taller literario. Me acuerdo de esto de casualidad. Fuera lo político y todo esto, pero yo te voy a decir, me acuerdo porque lo digo en clases de talleres literarios. Estaba en una manifestación en Plaza de Mayo y viene una columna peronista, y a esa columna peronista se entran muchos travestis. Entonces lo empiezan a cargar a la columna, diciéndole putos, todas esas cosas. Entonces salió así: no somos trolos, no somos paloperos, somos soldados de Fari Montonero. Y yo contaba en mi mano, Y yo digo, ¿y esa señora paga 6.000 pesos? ¿Para qué? Porque claro, tiene que estudiar las esdrújulas, las agudas, que después del
para
punto
encontrar
y la,
la forma en la
y,
que
y
tienen
esto,
que...
Y después yo veo pintadas en la calle, uh-huh, que dice, hay metáforas tremendas. Y escuchando fútbol escucho metáforas tremendas. Y bueno, pues claro, ahí está la discusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cerremos la universidad?
No, claro,
porque la
cultura
no es así. No, hay que
claramente
hacer una coalición, hay una simbiosis entre pueblo y cultura, cultura y pueblo.
Claro, lo que pasa es
no
que...
No es versus.
Bueno, el tema de la democratización tiene que ver con esto.
Por eso te digo, no es así.
En las universidades, en muchas academias, afortunadamente, esto que está comentando Juan Carlos Jiménez, que es el invitado de Libre Cultural de hoy, tiene una concepción horizontal.
Sí, sí.
Del aprendizaje o de los saberes. No es solamente lo que tiene la academia para dar como saber último y verdadero, sino que es el saber compartido, el que tiene la academia y el que trae el sujeto que viene a aprender. Entonces, ahí hay una mistura importante e interesante a efectos de lo que vos estás planteando.
Sí,
que
sí,
es,
sí.
No, obviamente, no sabemos,
no,
claramente,
no, no.
Es tratar de incluir y de enriquecer justamente lo que pasa en ese aula, en ese lugar de estudio, en ese curso, que se enriquece lo que hay desde lo académico y lo que se trae desde la desde lo que acarrea la persona en su vivencia y en su trayecto de vida. Eso es interesante,
sí, bueno,
es muy interesante.
Un poco el tema de lo que plantea Paulo Freire, ¿no? El tema de
sí,
la educación popular.
Claro,
¿no? Donde
claro.
Todos
claro.
Poseemos saberes y lo que hacemos es intercambiarlos.
Por ejemplo, mi hija más chica estudió guitarra en el Teatro Roma. Estudió casi 11 años de guitarra. A veces mucho más que una carrera de abogacía.
Uh-huh.
Pero yo encuentro guitarristas que no estudiaron nada y tocan cosas que salen del alma. Pero
claro.
Esto no quiere decir un versus, uno contra el otro, sino
no,
que
claramente.
Tiene que haber una simbiosis entre eso. Ese es el, porque si no es, entonces ¿para qué voy al Teatro Roma? No, no es así, hay que ir al Teatro Roma, y mejor si va al Teatro Roma.
Por supuesto. Juan Carlos, yo, ya estamos terminando el programa, lo que quería era, respecto al tema de todos estos, los colegiados, ¿no? Los grupos colegiados de escritores, de lectores, el caso de Sade, ¿sirve, digamos, la agrupación, dicta normas, mejora la profesión?
Bueno, yo voy a decir algo, yo soy presidente de Sade, pero nunca fui muy a favor de Sade. Claro, esto es una contradicción. Primero porque Sade se funda en 1928 por Lugones, uh-huh, en el Teatro Cervantes. La Argentina en ese año, la mayoría eran extranjeros. Nosotros nos formamos en una cultura eurocéntrica de Europa. En la Sade casi no entraban escritores de grandes valores como del tango, Discépolo, qué uh-huh sé yo, Homero Manzi, pero un montón de Espósito, Atahualpa Yupanqui, no, porque no venían de Europa su cultura. Había escritores americanos acá, argentino, peruano, chileno, paraguayo, que en vez de reunirse en Buenos Aires o en Asunción o en Río de Janeiro, se reunían en París, porque París era el centro y nosotros no éramos el centro. Y nosotros después de realismo mágico, un montón de cosas, pudimos meternos también en eso. Pero la Sade, nosotros nos formamos culturalmente, yo también, dentro del europeísmo, nuestra cultura es europea.
Uh-huh.
Y otra cosa, y es, ¿dónde está nuestra cultura aborigen? Entonces, si acá, después de Roca, los mataron a todos. Partimos por ahí.
Sí.
No hubo una cultura así. Después los españoles también hicieron su parte. Entonces, nuestra cultura... Es europea. Después vino la ley 4.400 y pico de Miguel Cané, pobrecito, mirá lo que hace. Y querían rajar a todos los extranjeros la Semana Trágica.
Claro.
Pero acá la clase media y clase media alta, los patricios, se quejaban porque si echaban con la ley 4.400, la ley de residencia, a todos los extranjeros se quedaban sin electricistas, sin mosaiquistas, sin albañiles. ¿Y quién hizo la Avenida de Mayo, esos edificios tan lindos que nosotros vemos? No lo hicieron los autóctonos de acá.
Claro,
no.
Claro.
Entonces, tenemos que también levantar, sí, no levantar bandera chauvinista y defender los nacionalistas, por supuesto, pero la cultura es un bien universal. No pongamos barreras, pongamos puentes.
Exactamente.
¿Entendés?
Sí, además
fuera
la,
los muros
la,
y
la
las barreras.
Cultura es una cuestión hibridada, ¿no?
Sí,
es una
sí
cuestión pura, uh-huh, ¿no es cierto?
Después hay otra cosa, siempre te engañan. La gente se cree que los muros se hicieron para que para que la gente no se escape. Los muros nunca se hicieron para que la gente no se escape. Eso nos ingrupieron primero con el muro de Berlín. No sí. era para que no se escape. Era para que no entren los lados. El muro más grande del mundo es la muralla china. No se hizo la muralla china para que no se escapen los chinos, sino para que no le entren.
Para que no le entren, exactamente.
Y los muros son así. Ahora, el muro con México y Estados Unidos no es para que no se escapen los norteamericanos, para que no le entren.
Lo que no los mexicanos.
Claro, pero nos metieron en la cabeza, miente, que algo que es.
Que algo que
era, decía Goebbels.
Rescato más la idea de los puentes.
Claro, hagamos puentes.
Esa idea de los puentes.
Exactamente.
Juan Carlos. Carlos, Ricardo.
Muchísimas gracias, Paula. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este tiempo que nos dedicaste. Siempre queda corto el programa.
No, sí,
así
sí,
que
sí.
En la próxima vez vamos a seguir conversando.
Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Es un mutuo puente cultural.
Ahí estamos.
Muchísimas gracias.
Transitando ese puente.
Gracias, Paula.
Hasta la semana próxima.
Hasta la próxima semana.
Microrelatos, delivery cultural, hablando un poco de todo y hablando también de estos microrelatos y los haikus que nos contaba Juan Carlos Jiménez. Gracias por estar.
De nada, tres, de acuerdo, bienvenido otro día.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa.